En ese Barça-PSG, una victoria del Barça tiene una cuota de 2.20-1 y la victoria del Atlético de Madrid frente al Borussia de Dortmund allí en Alemania se paga 3.10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
A ver, Chevita, ¿para cuándo un triatlón?
Pues fíjate, aunque nado, monto en bici y corro, lo de los triatlones cada vez me echa más atrás, porque al final tienes que entrenar tantas cosas que casi prefiero dedicar todo el tiempo a correr y hacer algún entrenamiento cruzado. Y no sé cuándo, el año pasado sí que me quedé con ganas, pero es que necesitas mucho tiempo y necesitas prepararlo bien. Y a día de hoy pues prefiero hacer, pues mira, la vale. Semana que viene que voy a correr la Maratón de Madrid.
¿Cuál sería un buen trabajo intervalico para principiantes?
Para mí lo mejor son los Fartlek, que son al final un cambio de ritmo. Para alguien que empieza, pues puede hacer 30 segundos fuerte y otros 30 segundos muy suavecito. Es durante 10-15 minutos y sería un trabajo intervalico para gente que empieza maravilloso. Podemos incrementar de 30 segundos, otra semana 45, otra semana un minuto, y ese entreno, antes de ponerse a hacer series y otras cosas, facilito y para gente principiante, maravilloso.
¿Cuando corremos recomiendas llevar la respiración todo por la nariz?
No. En teoría hay que respirar por la nariz, por la boca y si puedes por las orejas también. Uh-huh. Si no, que la gente haga la prueba, que intente respirar, llenar los pulmones solo por la nariz, que lo intente solo por la boca y va a ver que la diferencia es abismal. O sea, que se nos llenan los pulmones mucho más rápido cuando respiramos por la boca, y cuando estás haciendo ejercicio, lógicamente necesitas oxígeno. Así que hay que llevar la boca medio abierta y respiramos tanto por la nariz como por la boca.
Zapatillas con placa de carbono más bañador Speedo 2008. ¿Dopaje tecnológico?
Evolución. Yo creo que el deporte evoluciona, cambia y bueno, hoy en día existen unas normativas que hacen que se puedan llevar pues este tipo de material que ayuda a los deportistas. ¿Y hasta cuándo pueden ayudar? Hasta lo que dicen las normativas. Pero bueno, es verdad que ha evolucionado todo mucho. No es lo mismo cómo se corre ahora, cómo se corría antes. Los bañadores ya vimos que los llevaban a extremos y tuvieron que reglamentarlo también. Así que bueno, yo creo que forma parte de la evolución y hay que adaptarse.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. I hear the sweet...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, qué tarde, noche de radio, qué tarde, noche de fútbol. No sé a qué hora empezaremos, porque puede haber prórroga, o prórrogas, o una tanda de penaltis, o dos, ya veremos. Empieza a las 8:15 Paco, con todo el equipo de Tiempo de Juego, y cuando acabe Paco, arrancamos nosotros. No apaguen nunca la radio. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Informado y acompañado. Gracias por escuchar la radio, gracias Juanma. Ahora nos toca a nosotros, a los ponedores de calles, unir la noche con el día, porque estaremos en directo hasta las 6 de la mañana, momento en el que comenzará Herrera en COPE. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, vamos a comenzar este martes como hacemos siempre, dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que Israel ha dejado en el aire la respuesta que va a dar al ataque que ha sufrido por parte de Irán. Claro, todo va a depender del apoyo que reciba de Estados Unidos. Pero es que también un lunes revuelto en la Federación Española de Fútbol, y es que el Tribunal Administrativo del Deporte pues ha anunciado que abre expediente por falta muy grave a su actual presidente, a Pedro Rocha, y también al resto de la gestora. Y claro, en la crónica de sucesos, por primera vez, el conocido como el Rey del Cachopo, lo recordarás, tremenda historia, ha reconocido que mató a su exnovia, a Heidi Paz. Lo hace 6 años después del crimen y con la única finalidad de obtener beneficios penitenciarios. Pero ahora son la 1:36, las 12:36 en Canarias, y todo esto fue noticia ayer, y nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de todos los ponedores de calles. Y como bien sabes, pues estamos en la era digital, eso es verdad, y claro, las redes sociales pues tienen un papel importantísimo en la sociedad. No obstante, claro, eso tiene su parte buena y tiene su parte mala. Mira, vas a entender perfectamente por qué hemos lanzado hoy la pregunta en facebook.com/poniendolascalles de la siguiente manera. Te pregunto, ponedor, ¿tú estás conforme con subir fotos de tus hijos menores a las redes sociales? Varios expertos nos van a orientar y nos van a contar qué pasa luego con todas esas fotos. Vamos a leer un montón de mensajes y te vamos a mencionar para integrarte más todavía en este programa de radio que no habla de política. Nos vamos a fijar en estas cosas que hacemos prácticamente todo. Yo tengo una niña y he subido, cuando era muy pequeñita, reconozco que he subido fotos. Espero que no me traiga mucha factura dentro de unos años el haber hecho eso cuando mi hija tenía a lo mejor 5 añitos. No tengo ni idea, va de conocer un poco de qué va todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las familias, hay un tema especialmente sensible, que es la exposición de los niños en las redes sociales. Nos preguntamos, ¿es apropiado publicar imágenes de nuestros hijos en las plataformas digitales? Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ver qué opinan los españoles.
Pues yo soy padre de una niña de 2 años y la verdad es que a mí no me parece bien que aparezcan los niños en las redes sociales, pero la verdad es que sin comerlo ni beberlo, pues aparece porque lo sube un amigo, un tío, un primo, un sobrino. Así que bueno, casi mejor pues convivir con ello y normalizarlo.
Nos parece que es su intimidad y nosotros no somos quienes para hacerla pública y que la gente opine si es guapa, si es fea, si se le parece a papá, si se le parece a mamá. Nosotros queremos mantener su intimidad para que ella sea anónima desde el principio, porque nadie vea nada que ella también en un futuro pueda sentirse avergonzada o sentirse mal porque su mamá y su papá la está sacando en todo. Una parte de su intimidad y del derecho de protección a los menores. Por eso nunca la sacamos con la cara descubierta.
Está claro que hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes comparten imágenes o vídeos de sus hijos y no tienen ningún problema en reconocerlo, pero también hay quienes prefieren, no hacerlo. Pero claro, asumen perfectamente qué es lo que puede suceder, qué es lo que puede pasar. Y también hay quienes tienen claro que no están dispuestos a publicar fotos de sus pequeños bajo ningún concepto. Eso sí, según diversos estudios recopilados por la Universidad Oberta de Cataluña, en España resulta que el 89% de las familias comparten contenidos de sus hijos en redes sociales al menos una vez al mes. Bueno, no obstante, hacerlo tiene sus riesgos. Así que hoy en el temazo, después del partidazo de Poniendo las Calles, vamos a hablar sobre la, bueno, sobre exposición de los menores en las redes sociales y de los riesgos que conlleva hacerlo. Y para ello, de momento, ya quiero saludar a Leticia Llano. Ella es psicóloga clínica especializada en población infanto-juvenil. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta la 1:40, 12:40 en Canarias. Hombre, lo estaba exponiendo ahora mismo Leticia, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos redes sociales, pues hemos visto muchas fotos y vídeos en los que aparecen niños menores de edad, sean o no conocidos. En algunos casos, los padres llegan a publicar incluso las ecografías antes de que nazcan sus hijos. Te pregunto, Leticia, ¿qué riesgos puede tener todo esto?
Sí, la verdad es que el contenido que vemos en las redes sociales, cada vez vemos más menores de edad, desde edades muy tempranas, incluso de la ecografía, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta exposición a los menores lo que genera son peligros que en el día a día no haríamos. Nos pondríamos a nuestros hijos a millones de desconocidos que pueden verle yendo al baño, en pañal, yendo al colegio. Entonces sí que es cierto que les exponemos a unos riesgos y a unos peligros que no haríamos si fuésemos conscientes de quién lo estuviese mirando. Entonces por eso sí que es cierto que intentaríamos trabajar en no exponer tanto a los menores.
Leticia, dame 10 segundos, por favor. Quiero este programa de radio, al realizarse en directo, me gusta mucho en tiempo real ir mencionando a los ponedores que se suman a nuestra cuenta de Facebook, porque aparece el nombre aquí. Entonces yo lo que hago es que les doy la bienvenida y les doy las gracias porque nos ayudan un montón a seguir creciendo. Ahora mismo somos 113.360 los ponedores que siguen nuestra página de Facebook. Julián Moya, María Campos Quesada y José Rivero son los últimos ponedores que nos acaban de llegar, y les doy las gracias y la bienvenida porque ahora mismo atentamente nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. Y luego, Leticia, hablabas de riesgos, pero queremos conocer cuáles son esos riesgos.
Bueno, ya hemos visto muchas veces que se cuelgan fotos pues con la cara al descubierto, con los uniformes de los colegios, que podemos poner en peligro a nuestros hijos con gente que pueden tener trastornos mentales y que puede ponerles en peligro físico. Pero también lo que estamos observando es que les exponemos a como un archivo digital, un montón de fotos que se quedan guardadas del resto de su vida, que a lo mejor en un futuro ellos, si hubiesen podido tener la lección de compartirlo, no lo hubiesen compartido. Por ejemplo, pues lo que he comentado antes, en pañal, en la playa, aprendiendo a nadar, un montón de fotos que a lo mejor en un futuro pueden ser objeto de que alguien pueda burlarse de ellos por esas fotografías.
Qué interesante, Leticia. Claro, es que todo eso como que queda almacenado en internet y como que no podemos borrar lo que se llama la huella digital. Leticia, ¿todo esto puede derivarse después de esa huella digital en un caso de bullying o un caso de acoso?
Bueno, sí. Depende un poco de la situación también, de la situación familiar, cultural, del temperamento, de la situación emocional y de la motivación de ese niño en esa situación para que le afecte. Es decir, que todo es objeto de bullying, pero no todos somos objeto de bullying. Hay que tener en cuenta eso. Lo que sí que es cierto es que si exponemos a nuestros hijos a que todo sea cuestionado y todo sea juzgado, hay mayor probabilidad de que esta persona, el niño, en un futuro se sienta inútil, fracasado o que tenga emociones por algo que ellos no han podido controlar, porque quien lo ha expuesto ha sido sus padres cuando eran más pequeños. Entonces esa sensación de indefensión les genera bastante fracaso y pueden tener sentimientos pues de tristeza, de ansiedad, de inutilidad, que es importante pues darles estrategias para trabajarlo e intentar evitarlo en la mayoría de lo posible. Es cierto que se van a exponer a muchas situaciones en la vida que le van a generar esas emociones, esos pensamientos, pero no que seamos los padres quienes les expongamos a ellos de manera consciente.
Ya. 1:44, 12:44 en Canarias. Joder, qué interesante lo que nos estás contando, Leticia. Eso por un lado, pero es que por otro lado está la mayoría de los padres que publican estas fotos son personas, podemos decir, Leticia, sin repercusión mediática, pero también hay casos en los que los padres son personas que tienen miles de seguidores y la exposición es todavía mayor. Ahí, Leticia, sí que me gustaría saber qué pasa en este tipo de casos con los pequeños.
ahí la verdad es que el riesgo es muchísimo mayor. Los padres deciden ellos libremente realizarlo por su trabajo, por cualquier cosa, y se puede observar en las redes sociales como hay gente muy conocida que decide ocultar la cara de sus hijos, ocultar el colegio al que acuden sus hijos, no hacer vídeos ni fotografías cerca del entorno o la vivienda familiar para protegerle de cualquier riesgo, que no somos conscientes de quién está detrás de la pantalla o quién está viendo nuestra fotografía. Hay otras personas que, o por el trabajo o por un poco, yo creo que también la idea de no saber el riesgo real que pueden estar llevando a cabo sus hijos, pues exponen absolutamente todo. Entonces yo creo que ahí pues estamos exponiendo a los menores a que sean juzgados, valorados, y que en un futuro estén en una situación pues a lo mejor muy ansiosa, que les persigan, que les esperen a la salida del colegio un montón periodistas o cualquier otra persona, y que les pongamos en situaciones que de lo normal un menor no tendría que estar expuesto.
Barto Solís, gracias, que veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias, Barto, por estar con nosotros. Fíjate, Leticia, todo esto que comentabas, desgraciadamente podría decir que no todo queda ahí, que lo que a nosotros, pues bueno, pues nos puede parecer algo que es una imagen absolutamente inocente de nuestro hijo en la playa o en la bañera, también puede convertirse en contenido para pedófilos. Y esto, claro, ya es mucho más delicado, Leticia.
Totalmente, súper delicado. Es cierto que, como he repetido varias veces a lo largo de la entrevista, que no sabemos quién está viendo las fotografías. Entonces es que puede haber gente con trastornos mentales o gente ya simplemente mala que pueda utilizar esas fotos de nuestros hijos para una utilidad pues de pornografía infantil, que ahora se está viendo mucho, que se utiliza mucho la pornografía infantil para los adultos. Entonces yo ahí sí que creo que tenemos que ser súper conscientes que a nuestros hijos no les llevaríamos en pañales, ni les expondríamos, ni a las niñas ni a los niños les sexualizaríamos en la vestimenta, no lo haríamos para que lo viesen millones de personas, no les pondríamos de forma directa. Creo que tenemos que ser conscientes que las redes sociales está expuesto a todo el mundo. Entonces, el exponer a nuestros hijos en situaciones íntimas los puede poner en peligro, y creo que es nuestra función como padres protegerles, lo primero, claro. Hay cada vez más riesgo de abuso sexual, y las redes sociales es un problema enorme en la exposición sexual. Al final, no solo los niños, sino también los adolescentes aprenden lo que son las relaciones sexuales a través de las pantallas, de las redes sociales. Entonces tienen una idea totalmente irreal de lo que es la realidad. Genera bastante conducta adictiva, trastornos sexuales, y luego eso, imagínate también cuando hay un trastorno mental como una persona que, como lo que has comentado anteriormente. Entonces exponer a nuestros hijos a esas situaciones le es un grave riesgo que les estamos exponiendo en el día a día.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, Leticia, y ahora que ya hemos comentado todo esto, Leticia, sí que me gustaría, no sé, o a ti, no sé si te gustaría mandar un mensaje para todos aquellos padres, para todas aquellas madres que nos estén escuchando y estén dudando entre publicar o no publicar las fotos de sus hijos en redes sociales. Tú, por ejemplo, ¿qué les diría, Leticia?
Sí. Bueno, nada, antes de nada, muchas gracias, Pulpo, por la oportunidad. Y yo aquí daría las recomendaciones en dos ámbitos. El ámbito a los padres que exponen a sus hijos en redes sociales con cuentas abiertas o con cuentas cerradas, que ya hemos visto lo de la huella digital. Hay que hacer como un juicio interno de qué necesito yo a la hora de compartir esas fotos. Entendemos que es una alegría compartir a nuestros hijos, la ilusión de que vayan evolucionando, o simplemente el tener un hijo, entendemos que tenemos muchas ganas de compartirlo, pero el exponer a ese niño a riesgos es lo que, en verdad, si lo haríamos delante de, lo que he repetido otras veces, si lo haríamos delante de un montón de personas, no haríamos, porque sabíamos que estábamos exponiéndoles a peligros. Entonces, ahí intentar no exponerle, y si se le quiere exponer, tapar la cara, tapar los uniformes, tapar todo, que pueda la gente que vea esas fotografías saber dónde vive, a qué colegio acude y demás. Y en niños mayores, que sean más mayores en el uso del teléfono, que esto también es un tema súper importante en las redes sociales, de cómo afecta a los adolescentes, limitar el uso de los dispositivos digitales y de las redes sociales en los hijos, el control del tiempo. Y hay una cosa importante que nosotros vemos mucho en consulta, y es que los padres, por ejemplo, regalan el teléfono al niño. Entonces el niño o la niña dice: no, es que esto, como es mío, como me lo regalaste, yo puedo hacer lo que quiera con ello. Entonces lo que hemos visto es que no se regalan teléfonos, porque así puedes poner un poco más de control sobre el mismo. Uh-huh. Y hablar, los padres tenemos que hablar con nuestros hijos de conversaciones incómodas para educarles y prevenirles de riesgos futuros.
Pues Leticia, no te voy a quitar más tiempo, es la 1:50, las 12:50 en Canarias. Leticia Llano, psicóloga clínica especializada en, bueno, en población infanto-juvenil. Te quiero dar las gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. Leticia, un saludo muy fuerte.
Buenas noches, Pulpo, gracias.
Muchas gracias. Hay que seguir poniendo calles. Hoy en Facebook te estamos lanzando la siguiente pregunta. ¿Estás conforme con subir fotos de tus hijos menores a las redes sociales? Te vamos a ir leyendo los mensajes que nos vayas dejando en estas 4 horas de radio y pico que nos quedan hasta llegar a las 6 de la mañana. Mira, ahora hay que conocer... un poquito más de todo esto que acabo de hablar con Leticia, ¿no? Porque vamos a conocer un caso real. El caso real es de Olga García Ojeda, más conocida en redes sociales como Vivir con Gusto. Y Olga es creadora de contenido y además tiene más de 400.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Ella está casada, tiene 2 hijos menores de edad y en su caso sí que publica fotos y vídeos con ellos. Olga García, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, qué valiente, 1:51, 12:51 en Canarias. Me gustaría saber, ¿cuándo comenzaste a crear contenido para redes sociales?
Pues como en 2010, yo trabajaba en el departamento de marketing de una empresa. Uh-huh. Me encantaba todo lo que tenía que ver con la tecnología, así que me apunté a un curso de blogs, desarrollé Vivir con Gusto, que en ese momento me iba a casar, me iba a Australia de viaje de novios y me encantaba. Era consumidora de blogs y me ayudaban muchísimo, así que me animé a compartir mis itinerarios y consejos con la misma ilusión de que ese contenido también ayudara a otras personas. Uh-huh. Luego el salto del blog a las redes fue progresivo. Poco a poco las redes fueron como perdiendo fuelle y todo esto se trasladó, o sea, el blog fue perdiendo fuelle y todo esto se trasladó a las redes sociales.
¿Y tuviste alguna duda antes de enseñar a tus hijos públicamente sobre si debías hacerlo?
Sí, fue una decisión muy meditada. Cuando me quedé embarazada ya trabajaba bastante en redes, ya empezaba a facturar, pero no de forma exclusiva. Era 2014 y aún no existía, yo creo, ni la palabra influencer. Trabajaba a tiempo completo fuera de casa y en mis ratos lo combinaba con las redes. Así que tomar la decisión de si formarían parte de ello o no nos costó noches sin dormir, consensuado con mi marido en todo momento. Todas las advertencias que escuchábamos no quedan en saco roto, le dimos 1000 vueltas durante momentos. De hecho, después de nacer había momentos en los que decíamos que no, luego que sí, hasta que... Un día escuché al director de Pantallas Amigas, es una asociación que entre otras cosas da charlas a coles para concienciar sobre la huella digital. Y hay una frase que me resonó muchísimo hace unos años y es que para decidir lo que publicar o no, primero te tienes que hacer una pregunta y es, ya que me voy a arriesgar a publicar esto, ¿esto me puede traer algún beneficio? Y bueno, pues mi respuesta fue un sí gigante. Que mis hijos hayan sido parte de mi trabajo en redes, a mis hijos les ha dado unas oportunidades, experiencias que a veces necesitamos que nos pellizquen porque somos muy conscientes de la suerte que tenemos y de la suerte que tienen ellos con lo que hemos podido vivir juntos gracias a eso.
Oye, Olga, y en cuanto al contenido, qué curioso lo que acabas de decir, me gusta. Tú sueles compartir tus viajes. Me imagino que también, gracias a ellos, os habrán invitado a muchos viajes. ¿Qué fotos y qué vídeos sueles publicar con tus hijos en las redes?
Eso es, mi perfil es Lifestyle, así que hay un poco de todo, moda, viajes, recetas, videoblogs. Normalmente, yo como al final soy la protagonista y bueno, pues me toca viajar mucho sola o me tocaría viajar o hacer prácticamente todos los viajes sola. Uh-huh. Que es un trabajo en el que también uno se mueve mucho y tiene que salir mucho de casa. Así que gracias a que ellos sean parte, pues he tenido la suerte de poder compartir muchísimos momentos, muchísimos viajes, muchísimas experiencias y compartirlas con ellos. A mí es a la que me toca trabajar porque me toca estar grabando, estar editando eso, pero ellos han disfrutado y han vivido muchísimas cosas buenas. Pero aún así ellos siempre deciden. Manuel es muy pequeño, pero desde que Alejandra cumplió 7 años es consciente del alcance de todo y decide sobre su presencia en redes. Cuando consideramos que estaba preparada, le explicamos que cada contenido que decidimos compartir queda fuera de nuestro control, así que ya sea en redes sociales o si ella se lo envía a una amiga. Para que entendiera la magnitud, pues lo contextualizamos en su entorno y le explicamos que tiene que tener claro que lo que se comparte podrían verlo sus amigos, que eso le encanta, pero también sus abuelos, sus profesores, o como en ese momento ella hacía la comunión y tenía mucho respeto por el cura, pues le explicamos que también podría verlo el cura. Así que eso, pues para ella tiene más impacto eso que hablarle de miles, y ella lo valora y sabe que ante la duda la respuesta siempre tiene que ser no. Si le va a dar vergüenza o no le va a gustar, no se publica y ya está.
Perfecto. Y ahora que tienes, por ejemplo, tantos seguidores, Olga, ¿has dudado en algún momento entre seguir subiendo contenido con tus hijos o dejar de hacerlo? ¿Eso te ha pasado?
Pues Alejandra, que es la mayor, y pues tiene ya 9 años, va a ser 10 en nada, y todos los problemas que me asustaban sobre cómo podía afectar mis redes en su vida, de momento solo estaban en mi cabeza. Me he preocupado mucho de darle herramientas, intentando adelantar cualquier cosa que en mi cabeza pensaba que podría pasar, y de momento nunca ha pasado. Aún así siempre tuve miedo de estar cegada y no ver que, yo qué sé, que algo podía estar afectándole, y aprovechando una visita al psicólogo le pregunté sobre esto y me confirmó que su relación con mi trabajo es sana y muy normalizada. Que ella, por su carácter, sí que es verdad que tiene claro que no le gusta dedicarse a lo mismo que yo, porque le parecen aburridísimas las horas de edición, pero se siente orgullosa de mi trabajo. Y ella hasta ahora, que tenía un carácter muy reservado, y ahora ya no, ya está un poquito más preadolescente, pero su presencia en redes, como a ella no le gustaba tanto, siempre ha sido mucho menor que el del resto de la familia, porque al final ella pues decidía igual muchas veces dar un paso atrás. Pero vamos, todo eso que tanto me asustaba me parece ahora una gran oportunidad para la formación de esas dos personitas que tengo en casa, que me han dado la oportunidad de enseñarles a enfrentarse al futuro digital, que nos guste o no, les ha tocado vivir porque han nacido en la generación T, y bueno, pues al menos ellos pueden tener las herramientas para afrontarlo.
Y además creo que es lo más sensato. Nos acercamos a las 2 de la madrugada, 1 hora menos en las Islas Canarias. La última pregunta, Olga, si pudieras volver atrás en el tiempo al momento en el que empezaste a mostrar a tus hijos en redes sociales, ¿volverías a hacerlo o preferirías no haberlo hecho?
Volvería a hacer lo mismo. Como te digo, les ha dado unas oportunidades a ellos increíbles, como personas individuales, experiencias y vivencias, como familia también. Aparte, gracias a las redes sociales han podido tener una madre presente que no trabaja fuera de casa hasta las 8 de la tarde y he podido estar con ellos cada momento y sigo pudiendo estar con ellos. Y como te digo, todo lo que me asustaba de momento se ha convertido en una gran oportunidad. De momento no hemos tenido, por lo menos en nuestro caso, ninguna experiencia negativa, y las que han sido negativas las hemos previsto y ya estábamos un poco... hemos tenido las herramientas suficientes para afrontarlas.
Interesante, Olga, además, sobre todo lo que te decía antes, ¿no? Qué sensato, ¿no? Son cosas sopesadas y pensando en el futuro también de nuestros hijos, y eso es súper importante. Olga García, más conocida en redes sociales como Vivir con Gusto. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, y que sepas que ha sido todo un placer y que te deseo muy buenas noches.
A ti, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Olga. Gracias. Claro, muchos ponedores ahora mismo me están diciendo, oye, que yo Pulpo, que yo sigo a esta chica, que yo soy una de sus seguidoras. Bueno, pues mira, hoy aquí ha estado con nosotros Poniendo las Calles Pedro Royán, nos acaba de seguir a través de Facebook, Felipe Soto también, Rafael Ruiz Martín Urda y José María Vilchez. Ponedor que me siga, ponedor que yo mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Y sobre todo decirte que estamos haciendo radio en directo, que sacrificamos nuestra noche, nuestra madrugada y las primeras horas del día, como lo hace un montón de personas, miles, cientos de miles de personas que escuchan y hacen también la radio. Me encantará conocerte. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Hoy te estamos preguntando sobre si debemos o no exponer a nuestros hijos en las redes sociales.